El libro de Apocalipsis, capítulo 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para mostrar a sus siervos cosas que deben suceder pronto. Y él envió y significó esto por medio de su ángel a su siervo Juan, que dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Bienaventurado aquel que lee y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia sea con vosotros y paz de aquel que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra. A él que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y también aquellos que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuestra jornada comienza con Juan, el discípulo amado de Jesús, exiliado en la isla de Patmos. Juan, el autor del Apocalipsis, no era un extraño a la persecución. Como uno de los discípulos más cercanos a Jesús, había sido testigo de la crucifixión de su maestro y amigo. Ahora, décadas después, se encontraba exiliado en la isla de Patmos, una pequeña y rocosa isla en el mar Egeo, probablemente como castigo por su predicación del Evangelio. Patmos no era un lugar de confort, era una isla árida, usada por los romanos como colonia penal. Para Juan, ya un hombre anciano, el exilio debió haber sido una prueba física y emocional. Lejos de su comunidad y del ministerio que amaba, podría haber sucumbido fácilmente a la desesperación. Pero fue en este lugar improbable, en este desierto forzado, donde Juan recibió la más extraordinaria revelación. El día en que los primeros cristianos se reunían para la adoración en conmemoración de la resurrección de Jesús. Para Juan, aislado de sus hermanos en la fe, este día debía ser particularmente significativo y tal vez doloroso. La frase «arrebatado por el Espíritu» sugiere una experiencia extática, un estado alterado de conciencia en el que Juan se vuelve receptivo a las visiones divinas. Esto no es inusual en la tradición profética bíblica. Ezequiel habla de ser llevado por el Espíritu, y Pablo menciona ser arrebatado al tercer cielo. De repente, oye una voz poderosa como una trompeta. La comparación de la voz con una trompeta es significativa. En la tradición bíblica, las trompetas se usaban frecuentemente para anunciar eventos importantes, convocar al pueblo a la batalla o proclamar la llegada de un rey. La voz que Juan oye no es un susurro suave, sino una proclamación poderosa que demanda atención. Esta voz poderosa contrasta dramáticamente con el silencio forzado del exilio de Juan. Es como si los cielos se estuvieran abriendo, rompiendo el aislamiento de Juan y conectándolo nuevamente con el propósito divino. El mensaje es claro. Incluso en el exilio, incluso en circunstancias que parecen haber silenciado su voz, Juan todavía tiene un papel crucial que desempeñar en el plan de Dios. Escribe en un libro todo lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Apocalipsis 1, 11. Esta instrucción transforma a Juan de un receptor pasivo de visiones en un participante activo en el plan de Dios. No solo debe presenciar estas revelaciones, sino comunicarlas a otros. Esto resuena con el llamado profético en toda la Biblia. Los profetas no eran solo visionarios, sino mensajeros. Las siete iglesias mencionadas aquí eran congregaciones reales en Asia Menor, actual Turquía. Sin embargo, el número siete en la Biblia frecuentemente simboliza completitud o perfección. Así, estas siete iglesias pueden representar la Iglesia Universal en todos los tiempos y lugares. Esta instrucción para escribir y enviar también subraya la naturaleza comunitaria de la fe cristiana. las revelaciones dadas a Juan no eran para su beneficio personal, sino para la edificación y guía de toda la comunidad de fe. Es un recordatorio de que nuestras experiencias espirituales, por más profundas que sean, no deben aislarnos, sino conectarnos más profundamente con el cuerpo de Cristo. Cuando Juan se vuelve para ver quién habla, se encuentra con una visión que lo deja atónito. La reacción de Juan a la visión es un testimonio poderoso de la majestad y gloria del Cristo resucitado. Incluso Juan, que había sido uno de los amigos más cercanos de Jesús durante su ministerio terrenal, queda completamente abrumado por esta visión. Esto nos recuerda que, por más que pensemos que conocemos a Jesús, su gloria celestial supera cualquier expectativa humana. La descripción que sigue es rica en simbolismo y alusiones al Antiguo Testamento. Cada detalle de la apariencia de Cristo lleva un significado profundo. Delante de él está una figura majestuosa, alguien semejante al Hijo del Hombre. Apocalipsis 1:13. La frase Hijo del Hombre era el título favorito de Jesús para sí mismo durante su ministerio terrenal. Tiene sus raíces en la visión de Daniel de una figura celestial que recibe dominio eterno. Daniel 7:13-14. Al usar este título, Jesús estaba afirmando su identidad como el Mesías prometido y el gobernante divino. En esta visión, Juan ve la realización plena de aquella promesa mesiánica. El Jesús que conoció como un predicador itinerante en Galilea, ahora es revelado en toda su gloria celestial. Es una imagen poderosa de la divinidad de Cristo y de su autoridad suprema sobre toda la creación. Sus ojos son como llamas de fuego. Esta descripción evoca la omnisciencia y el juicio penetrante de Cristo. Ojos como llamas de fuego sugieren una visión que penetra todas las apariencias externas, viendo directamente el corazón y las motivaciones más profundas. Nada puede ser escondido de esta mirada. Para las iglesias que recibirían este mensaje, muchas de las cuales estaban luchando con falsas enseñanzas y compromisos morales, esta imagen sería tanto un consuelo como un desafío. Consuelo, porque Cristo ve y entiende sus luchas. Desafío, porque nada puede ser escondido de su mirada penetrante. Sus pies como bronce pulido. El bronce pulido era conocido por su durabilidad y brillo. Pies de bronce sugieren estabilidad, fuerza y la capacidad de aplastar oposición. Esta imagen ecoa la promesa de Dios en Malaquías 4:3 de que los impíos serán como cenizas bajo los pies de los justos. Para los cristianos enfrentando persecución, esta imagen de Cristo con pies de bronce sería un recordatorio poderoso de su victoria final sobre todos los enemigos. No importa cuán poderosos los opositores de la Iglesia puedan parecer, son en última instancia impotentes delante del Señor resucitado. De su boca sale una espada afilada de dos filos. Esta es una imagen vívida del poder de la palabra de Cristo. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es descrita como viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. La espada saliendo de la boca de Cristo simboliza el poder de sus palabras para juzgar, dividir la verdad de la mentira y derrotar a sus enemigos. Esta imagen también evoca Isaías 11:4, que profetiza que el Mesías herirá la tierra con la vara de su boca y con el aliento de sus labios matará al impío. Es un recordatorio de que las palabras de Cristo tienen poder creativo y destructivo, poder para traer vida a los que creen y juicio a los que rechazan la verdad. Es Jesucristo, pero no como Juan lo conoció en la tierra. Esta es una visión del Cristo resucitado y glorificado, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Esta visión representa una expansión dramática de la comprensión de Juan sobre quién es Jesús. El Jesús que conoció como amigo y maestro, ahora es revelado como el Señor cósmico, el gobernante supremo del universo. Los títulos Alfa y Omega, la primera y última letras del alfabeto griego, declaran a Cristo como el inicio y el fin de toda la creación, aquel que da significado y propósito a toda la historia. Esta revelación de la verdadera identidad de Cristo es central para el mensaje del Apocalipsis. En un mundo donde los poderes terrenales parecían supremos y los cristianos eran una minoría perseguida, Juan está siendo recordado, y a través de él, la Iglesia, que el verdadero Señor del universo es Jesucristo. Todos los otros poderes son temporales y derivados. Solo Cristo reina eternamente. Juan cae a sus pies como muerto, pero Jesús pone su mano derecha sobre él y dice: «No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Estoy vivo, estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos». Apocalipsis 1:17-18. La reacción de Juan a la visión de Cristo glorificado es profundamente humana y totalmente comprensible. Confrontado con tal majestad y poder, él es completamente dominado, cayendo como muerto. Esta reacción ecoa las experiencias de otros en la Biblia que tuvieron encuentros con la presencia divina, como Isaías en el templo, Isaías 6, o Daniel delante del ángel, Daniel 10. El gesto de Jesús de poner su mano derecha sobre Juan es profundamente significativo. La mano derecha en la cultura bíblica simbolizaba fuerza, bendición y autoridad. Al tocar a Juan con su mano derecha, Jesús está simultáneamente confortándolo y confiriéndole autoridad para la tarea que está por venir. Las palabras de Jesús, «No tengas miedo», son un refrán común en las apariciones divinas a lo largo de la Biblia. Es un recordatorio de que, aunque la presencia de Dios sea abrumadora, Él no desea que vivamos en terror, sino en confianza amorosa. La autodescripción de Jesús como el primero y el último ecoa el título divino usado en el libro de Isaías, 41, 4, 44, 6, 48, 12. Al aplicar este título a sí mismo, Jesús está afirmando inequívocamente su divinidad. Él no es solo un mensajero de Dios, sino el propio Dios encarnado. La declaración, «Estoy vivo, estuve muerto, pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos», es una poderosa afirmación de la resurrección y la victoria de Cristo sobre la muerte. Para Juan y para la Iglesia perseguida, esta sería una fuente de tremenda esperanza. No importa cuán poderosos sus enemigos pudieran parecer, ellos no tenían poder sobre la vida y la muerte como Cristo tiene. Esta escena establece el tono para todo el libro. Es un mensaje de consuelo y esperanza, recordándonos que, no importa cuán sombrías las cosas puedan parecer, Cristo está en control. Este encuentro inicial entre Juan y el Cristo resucitado sirve como una clave interpretativa para todo el libro del Apocalipsis. Aunque el libro contiene visiones de juicio y destrucción que pueden parecer aterradoras, esta escena inicial nos recuerda que todo esto ocurre bajo el control soberano de Cristo. El mensaje de consuelo y esperanza es particularmente relevante cuando consideramos el contexto histórico del Apocalipsis. Escrito durante un período de intensa persecución a los cristianos bajo el Imperio Romano, el libro servía como un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, Cristo, no César, era el verdadero Señor. Esta escena también establece un patrón que se repite a lo largo del Apocalipsis: visiones de gloria celestial intercaladas con escenas de conflicto terrenal. Es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda parecer caótico y dominado por el mal, hay una realidad celestial donde Cristo reina supremo. Para los lectores modernos, este mensaje permanece profundamente relevante. En un mundo marcado por conflictos, injusticias e incertidumbres, el Apocalipsis nos recuerda que la historia no está fuera de control. Cristo, que venció la muerte, está en el mando, guiando todas las cosas para su conclusión triunfante. Las siete iglesias. Jesús entonces instruye a Juan a escribir cartas para siete iglesias en Asia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Cada carta contiene elogios, críticas y promesas específicas. Las siete cartas a las iglesias ocupan los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis y proporcionan una visión fascinante de la vida de la iglesia primitiva. Cada carta sigue una estructura similar. Comienza con una descripción de Cristo, tomada de la visión inicial, seguida por una evaluación de la condición espiritual de la iglesia, incluyendo elogios y reprimendas cuando es necesario, y termina con una promesa para los vencedores. Estas cartas revelan que, incluso en la iglesia primitiva, había una diversidad de desafíos y problemas. Algunas iglesias estaban luchando contra falsas enseñanzas, otras contra la persecución, y otras aún contra la apatía espiritual. Esto sirve como un recordatorio de que la iglesia, aunque divinamente establecida, está compuesta de seres humanos imperfectos y está constantemente necesitando corrección y aliento. Pero, ¿por qué estas siete iglesias en particular? ¿Y qué significan sus mensajes para nosotros hoy? La elección de estas siete iglesias específicas ha intrigado a los estudiosos por siglos. Geográficamente, formaban una ruta circular en la provincia romana de Asia, actual Turquía Occidental, lo que podría haber facilitado la circulación del mensaje. Además, el número 7 en la Biblia frecuentemente simboliza completitud o perfección, sugiriendo que estas siete iglesias pueden representar la Iglesia universal en todos los tiempos y lugares. Para los lectores modernos, estas cartas ofrecen una riqueza de insights aplicables. Nos recuerdan que Cristo está íntimamente involucrado y preocupado por la vida de sus iglesias. Él conoce sus luchas, celebra sus victorias y no duda en señalar áreas que necesitan corrección. Estas siete iglesias representan no solo congregaciones históricas, sino también diferentes tipos de comunidades de fe que existen en todas las épocas. Esta interpretación de las siete iglesias como representativas de diferentes tipos de comunidades de fe es un enfoque popular y útil para la aplicación moderna de estas cartas. Nos permite ver más allá del contexto histórico específico y extraer principios relevantes para la vida de la Iglesia en cualquier época. Por ejemplo, la Iglesia de Éfeso, elogiada por su perseverancia pero criticada por haber abandonado su primer amor, puede representar comunidades que mantienen la ortodoxia doctrinal, pero han perdido la pasión y el fervor en su relación con Cristo. Esto plantea cuestiones importantes sobre el equilibrio entre la verdad y el amor, entre la corrección teológica y la devoción del corazón. La Iglesia de Esmirna, enfrentando persecución y pobreza, pero declarada rica por Cristo, puede representar comunidades que enfrentan adversidades externas, pero permanecen espiritualmente vibrantes. Su situación nos recuerda que la verdadera riqueza espiritual no siempre corresponde a la prosperidad material. Pérgamo, descrita como viviendo donde está el trono de Satanás, pero aún así manteniendo el nombre de Cristo, puede representar iglesias que permanecen fieles en entornos hostiles a la fe. Su situación plantea preguntas sobre cómo la Iglesia debe involucrarse con la cultura circundante sin comprometer su fidelidad a Cristo. Tiatira, elogiada por su amor, fe y perseverancia, pero reprendida por tolerar falsa enseñanza, puede representar comunidades que son activas en buenas obras, pero no están vigilantes contra la corrupción doctrinal. Esto nos recuerda la importancia del discernimiento y la necesidad de combinar la acción con la sana doctrina. Sardes, teniendo la reputación de estar viva, pero en realidad estando muerta, puede representar iglesias que parecen prósperas externamente, pero están espiritualmente estancadas. Su situación nos advierte contra la complacencia y nos llama a una evaluación honesta de nuestra verdadera condición espiritual. Filadelfia, descrita como teniendo poca fuerza, pero elogiada por su fidelidad, puede representar comunidades que parecen insignificantes por los estándares del mundo, pero son poderosas en la perspectiva de Dios. Esto nos recuerda que el reino de Dios frecuentemente opera de maneras que contradicen las expectativas humanas. La Odisea, por otro lado, es duramente reprendida por su tibieza espiritual. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3, 15-16. La iglesia de la Odisea recibe tal vez la reprimenda más severa entre las siete iglesias. Su condición de tibieza espiritual es particularmente ofensiva para Cristo. Pero ¿qué significa exactamente ser tibio espiritualmente? En el contexto de la Odisea, una ciudad conocida por sus aguas termales que se enfriaban al llegar a la ciudad, volviéndose tibias y desagradables, esta metáfora habría sido particularmente vívida. Espiritualmente, ser tibio sugiere una falta de compromiso, una condición de apatía e indiferencia. No es un rechazo abierto de Cristo, que sería frío, ni un fervor apasionado por Él, que sería caliente, sino una forma tibia e insípida de fe que no tiene impacto real. Esta iglesia representa el peligro de la complacencia y de la autoconfianza, una advertencia poderosa para nuestra propia época de confort y abundancia material. La situación de la Odisea es particularmente relevante para muchas iglesias en sociedades afluentes hoy. La iglesia de la Odisea se veía como rica, abastada y no necesitando de nada. Apocalipsis 3, 17. Pero en realidad era miserable, pobre, ciega y desnuda a los ojos de Cristo. Esta disparidad entre la autopercepción y la realidad espiritual es un peligro constante para las iglesias en contextos de prosperidad material. El confort y la abundancia pueden fácilmente llevar a una falsa sensación de seguridad espiritual, donde la necesidad de Dios no es sentida agudamente. El mensaje para la Odisea y para nosotros es un llamado al arrepentimiento y a un avivamiento espiritual. Cristo aconseja a la iglesia a comprar de él oro refinado en el fuego, verdadera riqueza espiritual, vestiduras blancas, verdadera justicia y colirio, verdadero discernimiento espiritual. Tal vez el aspecto más conmovedor del mensaje a la Odisea sea el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Incluso para una iglesia en una condición tan lamentable, Cristo todavía ofrece la oportunidad de intimidad y comunión renovadas. El escenario celestial. Imagínate entrando en un salón de trono tan magnífico que hace que el palacio de Buckingham parezca una cabaña. Es así como Juan describe el escenario celestial en el capítulo 4 del Apocalipsis. La transición del capítulo 3 al 4 marca un cambio dramático en la narrativa del Apocalipsis. Después de los mensajes a las siete iglesias que lidian con realidades terrenales y desafíos concretos, enfrentados por las comunidades cristianas, Juan es súbitamente transportado al reino celestial. Este cambio de escenario sirve para recordar a los lectores que, detrás de las luchas y tribulaciones de la vida terrenal, existe una realidad celestial donde Dios reina supremo. La descripción que Juan hace del trono celestial es de quitar el aliento en su grandeza y simbolismo. Cada detalle de la escena lleva un significado profundo y alude a conceptos teológicos importantes. En el centro hay un trono resplandeciente, rodeado por un arco iris que brilla como una esmeralda. El trono es el punto focal de la escena, simbolizando la soberanía y autoridad absolutas de Dios. La presencia del arco iris evoca la alianza de Dios con Noé, Génesis 9, 12, 17, sugiriendo que incluso en medio de juicios, la misericordia y la fidelidad de Dios a sus promesas permanecen. El color esmeralda del arco iris puede simbolizar vida y renovación. Alrededor, 24 ancianos vestidos de blanco, con coronas de oro, se sientan en sus propios tronos. Los 24 ancianos han sido objeto de mucha especulación. Algunos los ven como representantes del pueblo de Dios, 12 tribus del Antiguo Testamento más 12 apóstoles del Nuevo Testamento, mientras que otros los interpretan como seres angélicos. Independientemente de su identidad específica, ellos claramente ocupan una posición de honor y autoridad en la corte celestial. Sus vestiduras blancas simbolizan pureza y sus coronas de oro indican victoria y realeza compartida con Dios. Es como si el propio cielo estuviera realizando una ceremonia de coronación eterna. Esta imagen de una ceremonia de coronación eterna captura bellamente la naturaleza de la adoración celestial. En el cielo, el reinado de Dios no es contestado o amenazado, sino continuamente celebrado. Esta escena sirve como un contraste poderoso con las realidades terrenales, donde la soberanía de Dios es frecuentemente desafiada o ignorada. Pero lo que realmente llama la atención son las cuatro criaturas vivientes cubiertas de ojos. Ellas tienen rostros de león, buey, hombre y águila volando. Estas criaturas enigmáticas tienen paralelos con las visiones de Ezequiel, capítulo 1, e Isaías, capítulo 6. Su apariencia bizarra y maravillosa desafía nuestra imaginación y nos recuerda que la realidad celestial trasciende nuestra comprensión terrenal. Los ojos que cubren estas criaturas sugieren vigilancia constante y conciencia completa. Nada escapa a su percepción, así como nada escapa al conocimiento de Dios. Ahora, antes de imaginar esto como una escena de película de terror, piensa en estas criaturas como representaciones simbólicas de la creación de Dios. El león, rey de los animales salvajes. El buey, el más noble de los animales domésticos. El hombre, el ápice de la creación terrestre. Y el águila, reina de los cielos. Esta interpretación de las cuatro criaturas como representantes de la creación es profundamente significativa. Sugiere que toda la creación, en su diversidad y majestad, está unida en la adoración a Dios. El león puede representar nobleza y coraje, el buey, fuerza y servicio, el hombre, inteligencia y creatividad, y el águila, libertad y visión. Además, en la tradición cristiana, estas cuatro criaturas han llegado a ser asociadas con los cuatro evangelistas: Marcos, león; Lucas, buey; Mateo, hombre; y Juan, águila. Esto sugiere que la revelación de Dios a través de los evangelios es un reflejo de la naturaleza multifacética de su creación. Es como si toda la creación estuviera reunida para adorar a su creador. Esta imagen poderosa nos recuerda que la adoración a Dios no es solo una actividad humana, sino algo en lo que toda la creación participa. Esto ecoa pasajes como el Salmo 19. 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Y Romanos 8, 19-22, que habla de la creación gimiendo en expectativa por la redención final. ¿Y qué hacen? Día y noche sin parar proclaman: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Es como un coro celestial que nunca se cansa de cantar las maravillas de Dios. El cántico de las cuatro criaturas vivientes, conocido como el Trisagio, tres veces santo, es una de las expresiones más sublimes de adoración en la Biblia. La repetición tríplice de santo enfatiza la absoluta santidad de Dios y puede ser vista como una alusión a la naturaleza trinitaria de Dios. La descripción de Dios como que era, que es y que ha de venir afirma su eternidad e inmutabilidad. Él trasciende el tiempo, siendo igualmente soberano sobre el pasado, el presente y el futuro. El libro y el cordero. En el capítulo 5, la escena cambia. Juan ve un libro sellado con siete sellos en la mano derecha de Dios. Piensa en este libro como el guión de la historia, conteniendo los planes y propósitos de Dios para el mundo. Esta transición del capítulo 4 al 5 es crucial en la narrativa del Apocalipsis. Mientras el capítulo 4 nos presenta la majestad y soberanía de Dios, el capítulo 5 introduce el tema central del libro: la revelación y ejecución del plan redentor de Dios a través de Jesucristo. El libro sellado con siete sellos es un símbolo poderoso. En la antigüedad, documentos importantes, especialmente testamentos, eran frecuentemente sellados con múltiples sellos para garantizar su autenticidad e inviolabilidad. El número 7, simbolizando perfección o completitud en la tradición bíblica, sugiere que este libro contiene el plan completo y perfecto de Dios para la historia y la redención. La imagen del libro en la mano derecha de Dios enfatiza el origen divino y la autoridad suprema de este plan. No es un guión escrito por manos humanas, sino el propio decreto divino para el desdoblamiento de la historia. Pero hay un problema: nadie es digno de abrir el libro. Es como si toda la creación estuviera delante de una caja fuerte que contiene el destino del universo, pero nadie tiene la combinación. Este dilema dramático subraya la trascendencia del plan de Dios y la incapacidad de la creación de comprenderlo o realizarlo por sí misma. El hecho de que nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra sea considerado digno de abrir el libro, enfatiza la distancia entre el Creador y la creación, incluso las criaturas celestiales más exaltadas. Esta escena crea una tensión palpable. El destino del universo, el cumplimiento de las promesas de Dios, la realización de la redención, todo parece estar en suspenso. Es un momento de crisis cósmica que demanda una solución divina. Juan comienza a llorar, pero entonces oye: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos». La reacción emocional de Juan, llorar amargamente, refleja la gravedad de la situación. Su llanto puede representar no solo su propia frustración, sino también el anhelo de toda la creación por la revelación y realización del plan redentor de Dios. La proclamación que Juan oye está llena de significado mesiánico. El león de la tribu de Judá y la raíz de David son títulos que evocan las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías, Génesis 49, 9-10, Isaías 11, 1-10. Estas descripciones identifican a Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios a Israel y el heredero legítimo del trono de David. El uso del verbo «ha vencido» es significativo. Sugiere que la calificación de Jesús para abrir el libro no es sólo una cuestión de identidad, sino de realización. Él ganó el derecho de revelar y ejecutar el plan de Dios a través de su vida, muerte y resurrección victoriosas. Juan se vuelve, esperando ver un león feroz, pero en vez de eso, ve un cordero que parece haber sido sacrificado. Esta es una de las imágenes más poderosas del Apocalipsis. Jesús es presentado como el león conquistador y el cordero sacrificial. Este contraste sorprendente entre la expectativa, un león, y la realidad, un cordero, es uno de los momentos más poderosos y teológicamente ricos del Apocalipsis. Captura la esencia paradójica de la victoria de Cristo. Él conquista no a través de la fuerza bruta, sino a través del sacrificio abnegado. El cordero, como si hubiera sido sacrificado, es una referencia clara a la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Sin embargo, el hecho de que el cordero está de pie indica su resurrección y victoria sobre la muerte. Esta imagen combina de manera única los temas del sacrificio y la victoria, del sufrimiento y del triunfo. Es como si Dios estuviera diciendo: «Esperaban un guerrero para conquistar a sus enemigos, pero envié un cordero para ser sacrificado por ustedes». Los sellos son abiertos. Ahora prepárate para una montaña rusa de emociones mientras el cordero comienza a abrir los siete sellos. Con cada sello, una nueva fase del plan de Dios se despliega. La apertura de los siete sellos marca el inicio de la revelación de los juicios de Dios sobre la tierra. Esta sección del Apocalipsis, capítulos 6-8, es rica en simbolismo y ha sido objeto de intenso debate e interpretación a lo largo de la historia de la Iglesia. Es importante recordar que el Apocalipsis USA, un lenguaje altamente simbólico, y que estas visiones no deben necesariamente ser entendidas como descripciones literales de eventos futuros, sino como representaciones poderosas de realidades espirituales e históricas. Los cuatro primeros sellos liberan a los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis. Los cuatro jinetes del Apocalipsis son algunas de las imágenes más icónicas y frecuentemente mal comprendidas del libro. Cada jinete representa una fuerza o condición que afecta a la humanidad. Primero, un caballo blanco cuyo jinete sale para conquistar. El jinete del caballo blanco ha sido interpretado de varias maneras. Algunos lo ven como una representación de Cristo o del Evangelio conquistador, mientras que otros lo interpretan como una fuerza de conquista humana o incluso como el anticristo. La ambigüedad de esta figura puede ser intencional, reflejando la naturaleza a menudo engañosa del poder humano y de la conquista. Después, un caballo rojo que quita la paz de la tierra. El caballo rojo claramente representa guerra y derramamiento de sangre. Su aparición sugiere que la paz en la tierra es frágil y que el conflicto es una realidad constante en la historia humana. Luego, un caballo negro trayendo hambre y escasez. El jinete del caballo negro lleva una balanza, simbolizando la escasez de alimentos y la consiguiente inflación de los precios. Esta imagen recuerda que el hambre y la privación económica frecuentemente acompañan o siguen a los periodos de guerra y conflicto. Por último, un caballo pálido montado por la propia muerte. El cuarto jinete, montando un caballo de color pálido o verdoso, el color de un cadáver en descomposición, personifica la muerte, acompañada por el Hades. Este jinete tiene poder sobre una cuarta parte de la tierra, trayendo muerte por espada, hambre, peste y fieras salvajes. Estos jinetes no son solo previsiones de un futuro distante. Representan fuerzas que han estado activas a lo largo de la historia humana. Esta interpretación de los cuatro jinetes como fuerzas continuas en la historia humana, en vez de eventos futuros específicos, es importante. Nos recuerda que el Apocalipsis no es solo sobre el fin de los tiempos, sino sobre cómo Dios trabaja en la historia humana como un todo. Es como si Dios estuviera permitiendo que estas fuerzas destructivas se manifiesten plenamente, exponiendo la verdadera naturaleza de un mundo que ha rechazado a su Creador. Es un recordatorio sombrío de que vivimos en un mundo caído, donde la conquista, el conflicto, la escasez y la muerte son realidades constantes. Esta perspectiva nos ayuda a entender a los cuatro jinetes no solo como agentes de destrucción, sino como reveladores de la condición humana caída. Exponen las consecuencias de un mundo que intenta funcionar independientemente de Dios. Al mismo tiempo, sirven como un llamado al arrepentimiento y un recordatorio de la necesidad de redención. El quinto sello revela las almas de los mártires clamando por justicia. Es como si Dios estuviera diciendo: «Oigo el clamor de mi pueblo, la justicia vendrá». La apertura del quinto sello ofrece una perspectiva diferente, la de los mártires que han sufrido por su fe. Su clamor por justicia refleja el antiguo grito de los salmistas: «¿Hasta cuándo, Señor?». Es un recordatorio poderoso de que Dios no es indiferente al sufrimiento de su pueblo y que la injusticia no tendrá la última palabra. El sexto sello desencadena un terremoto cósmico que hace que los poderosos de la tierra se escondan en cavernas. Es una inversión dramática. Aquellos que una vez se consideraban intocables ahora imploran a las montañas que caigan sobre ellos para esconderlos de la ira de Dios. La apertura del sexto sello trae una visión de juicio cósmico. El terremoto, el oscurecimiento del sol, la luna convirtiéndose en sangre, las estrellas cayendo, todo esto evoca lenguaje profético del Antiguo Testamento, asociado al día del Señor. Esta imagen de convulsión cósmica simboliza el derrocamiento del orden mundial establecido. La reacción de los poderosos de la tierra, escondiéndose e implorando a las montañas que los cubran, es una inversión dramática del orden social. Aquellos que una vez parecían invulnerables, ahora son expuestos en su fragilidad y temor ante el juicio divino. Es un recordatorio poderoso de que todo poder humano es temporal y que, en última instancia, todos rendirán cuentas a Dios. Esta sección de los sellos nos desafía a considerar nuestra propia posición ante Dios. Nos recuerda que, aunque podamos experimentar tribulaciones e injusticias en este mundo, Dios está en control y su justicia prevalecerá. Al mismo tiempo, nos advierte contra la confianza en poderes y sistemas mundanos, que son en última instancia impotentes ante Dios. Para los lectores modernos, la apertura de los sellos sirve como un llamado a la vigilancia espiritual y a la fidelidad, incluso frente a fuerzas destructivas y sistemas opresivos. Nos recuerda que nuestra esperanza no está en la estabilidad de este mundo, sino en la fidelidad y el poder redentor de Dios.